Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, acompañados por más de 20 emisoras de todo el país, en esto que dice ser y llamarse Gente a Pie, que perdurará hasta las 5 de la tarde, que te promete, como siempre, pero los viernes peculiarmente, un programa con, por cierto, los datos de actualidad que no podemos evadir, pero también una especie de recarga en materia cultural, de cultura, de masas, de música, de, en fin, pasa. Quédate con nosotros y te prometemos que hay un trabajo conjunto producido para que pases una buena, comiences por lo menos una buena tarde de viernes y que tengas el servicio de comunicación audiovisual que mereces y que esté a la altura de tu inteligencia y tu buen gusto. Todo esto prometido, le cedo la palabra a Carla Ruiz. Diputada Ruiz, sus 2 minutos.
Muchas gracias, diputado. Buenas tardes, Mario Weinfeld. Buenas tardes a las y los oyentes. Tenemos sesión hasta las 5 de la tarde.
Sí. Abrevie, diputada.
Sí. Se pueden comunicar con nosotras y con nosotros a este hermoso espacio radial al 0810-222-0870. Allí tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje, sino 113-870-7485. Sabe que estamos por Nacional Folclórica y por AM870.
Diputada, gracias por haber cumplido su tiempo. Diputado, por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Diputado Solas, buenas tardes.
Diputado Weinfeld, muy buenas tardes. Si usted me permite, señor presidente.
Le iba a comentar. Le pido, por favor, que se dirija a la presidencia.
Señor presidente, si usted me permite, sí. Hoy vamos a intentar una tarde de menos formalidad, más música, más caminar por la patria de la música. Vamos a cantar en coro muy lindo, un coro que ya nos propusimos la semana pasada, hoy lo vamos a lograr, y la vamos a pasar bien. Muchas gracias, señor diputado.
¿Tendremos una columna, diputado? Porque me faltó información.
Muy bien. Perdóneme, señor presidente, va a haber una columna hoy de un protagonista de Gente a Pie que tiene folclore, tiene filosofía, todo. Hoy, en la columna, vas a ver. Vas a escuchar.
Gracias, diputado Solas. Diputada Álvarez, diputada Lorena Álvarez.
Buenas
sus
tardes.
Minutos, por favor, ¿cómo le va?
Minutos. Bueno, hoy creo que voy a hacer la mejor columna.
Muy bien.
Que va del año, porque es lo que más me gusta a mí, lo inchequeable. Esos datos que no se pueden verificar y que a mí me gusta plantear. Esto va a ser así, esto fue así, así que mi columna hoy va a ser ¿qué hubiera pasado si?
Ah.
Me encanta.
Sí, una columna contrafactual.
Exactamente.
Y ¿sabes? Al presidente de esta sala le gusta lo
claro, es como algo improbable, pero bueno, para mí cerré la teoría con eso y la razón es mía, me encanta.
Exactamente. También va a estar, en este caso, autorizada por la presidencia, por vía remota, la diputada Enríquez, que en este momento se encuentra en Europa y que desde Europa nos va a hacer llegar su diario de viaje. Todo esto dicho, llega el momento, en un programa que, te insisto, tendrá una, y ya has venido escuchando, promesa de música, de cultura popular, de arte, también algo de política y de situación y de coyuntura te tenemos que propinar, y eso es lo que viene en mi editorial, cuyo título anuncia la diputada Carla Ruiz.
Otra semana muy recargada.
Prometo terminarla con los diputados. Ya está, ya lo hicimos, listo. Basta, ¿sí? Termínenla. No sean así. Prometo no mezclar mucho los temas, pero hay algo que me vino a la cabeza que ayer me olvidé de decir en el fragor del programa y que hoy lo retomo y lo engancho ligeramente con lo que quiero comentar. Lo que quiero comentarte cuando digo una semana recargada, ¿de cuál hablo? De la semana, tal vez, una de las semanas más difíciles del gobierno nacional desde que llegó. ¿Y cuál es la esta o la que viene? No sabemos. pero el momento, el gobierno, el país, la situación económica son francamente preocupantes y exigentes. La semana empezó exigente, termina exigente y abre una escena de posible complejidades la semana que viene. ¿Sabes lo que me quedó por decirte del 14 de julio, que no lo comentamos, el día de la autodenominada en su momento Revolución Francesa? Una frase de un una enorme figura de la militancia, del mundo intelectual, del ensayismo, de la economía también argentina, que fue Rolando Concati. Rolando Concati fue un sacerdote, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la década del 60 y 70, uno de los que mejor escribía, había más conocidos que él sin duda, pero fueron uno de los autores de los mayores libros que se han escrito. Luego dejó los hábitos, se formó pareja, vivió, me tocó conocerlo en el periodo democrático, tratarlo muchísimo, falleció desdichadamente hace algunos años, tenía algunos añitos más de los que uno tiene. Rolando era mendocino, por cierto, e insisto, era un militante, era un escritor, porque escribió varias obras, era un ensayista político importante, era economista, era contador de profesión, pero era economista en su criterio, una figura notable, de aquellas que uno piensa, tal vez si hubiera vivido en un lugar más cercano al mundo metropolitano, el tal Rolando Concati hubiera tenido aún más fama de la que tenía y seguramente más cercana a la que merecía. Él decía de la Revolución Francesa algo que me interesa repetir, porque lo dijo hace, ponele, 35 para empezar, y fíjate si la frase aplica. Él decía, la Revolución Francesa difundió al mundo las consignas libertad, igualdad, fraternidad. Y decía, desde entonces, por la libertad se hizo bastante, por la igualdad algo, por la fraternidad casi nada. Escucho la frase y pienso en los momentos actuales, y en las conductas frente a la pandemia, y en todo lo sucedido en el mundo desde entonces. Y la frase calza bien a la realidad actual con su generalidad, con su visión y demás. Me vale repetirla. Vuelvo a la Argentina, vuelvo al presente. Una de sus características es precisamente la actitud obstruccionista y cerril de los sectores del privilegio argentino para hacerse cargo de una cuota parte de las dificultades que afronta la sociedad argentina en su conjunto, los pobres, los trabajadores en general, y demás sectores que han salido muy beneficiados, sectores minoritarios, por cierto, de la economía, de la sociedad, que han salido muy beneficiados de las vicisitudes que se han atravesado ahora, tanto las sanitarias como las ligadas a la guerra, a los precios de ciertas materias primas, a los precios de los alimentos en particular y demás, que son francamente chúcaros para pagar impuestos. Ayer Juan Manuel Carg nos comentó, con el saber que siempre tiene, con la serenidad y la capacidad de estudio, que en España están, por ejemplo, el tal Pedro Sánchez está diciendo, vamos a aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias, listo el pollo, listo, ya está, impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque ganaron mucho, porque bueno, ¿y por qué ganaron? Porque hicieron todo bien, fueron muy astutos, bien, no, porque se han generado una cantidad de necesidades y se han distorsionado tanto los mercados y los precios que algunos productos se han valorizado sin que aquellos que los generan o que sin aquellos que tienen, que los producen, hayan hecho nada interesante, ¿no? O sea, nada novedoso, nada. Son estas ganancias extraordinarias que en la Argentina un proyecto de ley llama inesperadas, son abruptas, son fortuitas. Ocurren por azar. El azar benefició a un conjunto de personas o de corporaciones y rehúsan pagar. La Argentina entonces, entre otras muchas dificultades, atraviesa un momento de complicaciones económicas grandes, agravado porque los exportadores de materias primas, que se están cotizando mucho en el mundo, aunque ahora en los últimos días bajaron un poquito, pero de materias primas agropecuarias las guardan. ¿Para qué las guardan? Porque están esperando una devaluación. ¿Por qué esperan una devaluación? Porque la están motivando. La están provocando, están generando, están tratando de empujar al gobierno, a los mercados, llámalo como quieras, al Banco Central, a que produzcan una devaluación y entonces los bienes que tienen acopiados se valoricen sencillamente porque yo te hice subir el dólar. ¿A cuánto está el dólar en este momento? Sabemos, hay 84 cotizaciones de dólar, hay varios mercados, hay uno que es muy influyente. Algún día conversaremos con gente que conoce y que tal vez me ayude a entender, porque todos dicen, bueno, ese mercado mueve 3 millones de dólares por día. Poca guita está para mí. No porque yo esté en condiciones, digamos, de entrar ni siquiera por 3 horas, digamos. No, no, no es el caso. Pero lo que uno entiende en los márgenes en que se está discutiendo ahora es que eso es poca plata. A veces uno lo que se pregunta, alguna vez se hizo y ahora no se hace, ¿por qué el Banco Central un día no pone 100 millones de dólares o una semana y no hace bajar el dólar a 2.50? Los que compraron hoy a 300 pierden 50 mangos por dólar en un día. Pobres los perejiles que compran, que los hay, ¿no? Que se embromen. Y los más grandes, que se embromen en serio y que queden pendientes y le das un saque. Alguna vez se hizo, en este momento no se hace. Está muy apretado, por cierto, el sistema argentino, y entonces ahí surgen, de esto surgen una cantidad de debates que recorren o conmueven a la coalición oficialista, porque hay sectores importantes de la coalición oficialista, en particular las organizaciones sociales, las organizaciones populares, los movimientos llamados piqueteros, y en parte, un poco menos entusiasmada, como suele pasar, la Confederación General del Trabajo, pero de todas formas planteando que va a haber una jornada de protesta un poco no especialmente definida respecto de quién apunta y fijada para el mes de agosto, que en la Argentina, dentro de un mes prácticamente, que en la Argentina es largo plazo, pero de todas formas hay algo. ¿Y qué es lo que dicen? Queremos incrementos de suma fija seguramente para los trabajadores registrados y algo. A partir de ahí la posición entre distintas organizaciones difiere, puede ser divergente. Algo similar a lo que uno llama un salario básico universal, un ingreso adicional, sí que importa, pero lo que quiero decir es una política de ingreso fijada seguramente por ley, establecida, regular. Regular quiere decir que se vaya, no es un término valorativo, es un término que alude a su estabilidad, que siga existiendo con el transcurso del tiempo. Parece mentira, casi nadie se acuerda, hace bastante poquito tiempo, el gobierno, el Estado dispuso un refuerzo de ingresos para muchos argentinos, con tanto como 7, 8, 9 millones, y ya está olvidado, y fue mucha plata. El punto que esos refuerzos con las contingentes, con la cantidad de dificultades que hay, con la cantidad de inflación que hay, se diluyen en el tiempo, inclusive su recuerdo se pierde. ¿Qué es lo que dijo la ministra Batakis el otro día? Dicen representantes del gobierno, frente a estos reclamos, a los cuales la oyentada sabe, yo estoy de acuerdo hace largo rato, en algún caso desde antes, que lo plantearan alguna de las organizaciones representativas que ahora lo enarbolan, dicen no hay plata, ¿no? O sea, no alcanza la plata y demás. Esta es una discusión, la discusión de si existen o no los fondos no es una discusión ni tonta, ni necesariamente de mala fe, por supuesto las interpretaciones difieren, y de dónde podría, pensando, haciendo un análisis de la situación actual, de dónde podría el gobierno en esta situación, o el Estado Nacional en una situación tan afligente, conseguir, por ahí no ahora, por ahí en un tiempo, dólares que ayudaran a fondear esas políticas que son costosas, que cuestan guita, que no es que no cuesten nada. Tampoco, no es lo mío discutir con este dirigente o con aquel dirigente que hizo una declaración o no hizo una declaración, porque no es una gran discusión discutir. Yo más o menos trato de razonarte cómo son las cosas, y en todo caso, por ahí uno puede tener un punto de vista divergente, pero no quiero discutir con lo que sale de la declaración de fulanito. Estas políticas son costosas. Mantenerlas en el largo plazo, mantenerlas como políticas institucionales, por lo tanto, en principio, para siempre o por muchos años, cuesta mucho dinero. ¿De dónde podría conseguir alivios el gobierno? El gobierno podría conseguir alivios en materia energética, cuando pase el invierno, cuando se produzca un poco más de energía y sobre todo cuando la demanda de energía baje. Segundo recurso que el gobierno pone en funcionamiento, y hay que ver cuando empieza a caminar, está empezando a ocurrir, que es la supresión de algunos subsidios, de parte de los subsidios, al consumo de energía. Esto está empezando recién, hoy se han colocado los formularios online para que los argentinos que piensen que tienen derecho a continuar con los subsidios, así lo reclamen, y se irá viendo cómo funciona. Por la información que recojo, por el clima que se ve, yo creo que la postura del Estado va a ser amplio respecto de los ciudadanos que pidan los subsidios, pero a la vez hay una serie de reglas, algunas bastante objetivas, que habrá que cumplir. Esto no se va a resolver este mes, ni se va a terminar de resolver el mes que viene. En criollo, los subsidios van a, o sea, no va a tener una aplicación inmediata, lo cual significa que por ahora los ingresos por tarifas energéticas van a ser los mismos por lo menos en julio y agosto, con lo cual todo bien en muchos sentidos por el respeto a los usuarios, que está muy bien, y por no caerles de sopetón, pero a la vez desde el punto de vista de la acumulación de recursos del Estado va a haber que esperar. Algo que hay que aprender, a veces cuesta, y si uno tiene una formación o una mentalidad populista, por ahí cuesta un poco más, que es que no hay medida que no tenga costos y beneficios. No existe. Las medidas económicas, puede haber una alguna vez en el planeta, y alguna vez te puedo tocar el famoso win-win, tan escaso como los win-win que hay en el fútbol. ¿Viste? O sea, no, muy, muy difícil. Puede pasar alguna vez, justo, tal coyuntura, tal contingencia, una etapa determinada, aquello, la salida, por ejemplo, ¿no? El caso del primer kirchnerismo, la salida de una recesión muy salvaje, una paralización absoluta, bueno, macanudo, puede pasar, no es fácil. ¿Cuánto dura? Un rato, y después ¿qué pasa? Empiezan los conflictos, las tensiones, las diferencias de intereses y demás. Otras cosas que se van revelando y se van viendo, y claro que son interesantes, es cuando se produce la carestía de dólares, cuando el Estado no tiene dólares y el Estado argentino no imprime dólares, o sea, a diferencia de contados estados del planeta, ni euros, es, ¿cómo decirlo?, los espacios o las canaletas por las cuales se van los dólares billetes que tal vez con otro funcionamiento hipotético podrían ir a parar a las arcas del Estado, vaya uno a saber dónde. Ahora se van sabiendo varios. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál? Bueno, uno son los de los viajes de turistas argentinos al exterior. Hay argentinos, lo que hace el gobierno es subir el costo o cambiar la mecánica y decir, bueno, vos conseguiste los dólares. Esto se discute, puede ser, por no ser, ante una situación de carestía, a mí me parece que la medida es razonable y después veremos qué. Y después siempre te aparece el que necesita para un viaje, el que tiene una necesidad, porque una enfermedad. Bueno, ahí también tiene que estar el Estado arbitrando las situaciones y las soluciones, también con celeridad y con respeto por las necesidades, para que eso ocurra, y el resto hay que cuidarse como comunidad. Otro que a veces uno no piensa, y en estos días se dijo, y yo cuando se dijo me reprochaba, porque yo voy a tomar café a una cuadra acá, que es en plena City, una cuadra y media acá, que es en plena City porteña, donde hay mucha cueva, mucho arbolito, mucha arbolita, mucho turista, ¿no? ¿Y qué hacen los turistas con sus dólares? Adivina. Si un turista llega con sus dólares, o aún con moneda, divisas menos fuertes, ¿no? Con reales. ¿Qué hacen? ¿Los venden al el mercado oficial, al precio oficial, o se lo venden al arbolito, al hotel, al otro? Bueno, está claro. Es lo que haría uno, y también por ahí alguna vez, con los temores que suele tener. Por ahí en la Argentina no hay tanto, porque, bueno, es un país muy abierto, no tiene un estado policial, que uno, pero uno ha hecho, voy a hacer una confesión, alguna vez estando afuera, uno ha ido a un mercado Schwartz, digamos, ubicado en algún país de no sé dónde, porque viste, en la casa de cambio te daban uno y en el Schwartz te daban tricota, ¿no? Como acá, es igual. Y entonces viste, vos mirabas y hola, ¿cómo está? Lo hacía. Entonces, eso significa que del enorme flujo turístico que hay, entra una cantidad muy notablemente reducida de dólares, que casi se explica en lo que se compra con tarjeta. Digamos que también tiene una cantidad de vueltas, pero ponele. Y el resto al propio turista le conviene cambiar y demás. Por otra parte, uno ve también, si uno anda por la calle o ve negocios gastronómicos, yo ve que le ofrecen por los dólares o por los reales un valor que tal vez no es el que sale en los diarios de la moneda mal apodada blue, pero que tampoco es el del oficial. En suma, esa plata tampoco entra y hay pocos recursos que no sean las exportaciones, respecto a las cuales algunos acopiadores y algunos grandes jugadores de la economía argentina están sentados arriba y es muy, muy difícil de resolver. Para el gobierno esta fue una semana difícil, la primera semana de la ministra Batakis, que yo creo que está tratando de organizar parte de un cierto quilombo que hay en las cuentas estatales, producto de una serie de circunstancias que te conté la semana, que te conté a principios de esta semana y por ahí te vuelvo a contar, y que francamente enfrenta el problema de estas corridas y de estas presiones con una decisión básica que es clara e indiscutible, que es el Estado argentino, el gobierno argentino quiere evitar devaluar porque eso sería muy perjudicial para la economía argentina y para los trabajadores en particular. Y frente a otras herramientas, como por ejemplo restricciones en el gasto estatal, el Estado argentino está más dispuesto a hacerlo, que también son antipáticas y que también tiran un poco para atrás la economía, resienten y demás. Está bien la decisión, en 2 meses la conversamos. Lo que sí creo que desde el punto de vista de la coalición oficial y de sus liderazgos, de sus figuras más importantes, tal vez a la ministra hay que darle un tiempito para ver si puede pilotear esto. Y desde el punto de vista, como lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, del punto de vista de las organizaciones sociales y los sindicatos que reclaman sus derechos, tienen toda la razón del mundo en hacerlo, porque están en otro lugar, representan intereses y las urgencias de los representados siguen existiendo, en realidad preexisten a esta semana, a las últimas semanas y tal vez a este mismo año.
Nos quedamos hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie por AM870, por Nacional Folclórica 98.7. Recordá en Facebook Gente de a Pie AM en Twitter. Y si no, nos buscás en forma de podcast en Spotify, Gente de a Pie.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos, a partir del 16 de julio a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo. Amor y Circo. El espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Gerardo Villar, buenas tardes. ¿Seguro? Guitarra de Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, ¿cómo está Lorena, Carla, Beto? Hola. ¿Todos bien?
Bien, bien. Qué bueno que te hemos presentado, ya te presentades. Oye, la guitarra mucho más. La guitarra, el guitarro, ¿cómo es? Ya se sabe. Beto Solas, tema musical.
¿Cómo? Vamos a hacer un clásico que Gerardo hizo los arreglos. Se llama Mano Blanca, de Debussy y Homero Manzi.
Sí, señor.
Vamos ahí. Vamos.
¿Dónde vas, carrerito de leche, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bien, ya. Mano Blanca, Homero Manzi, Arturo Vaz.
Hermosa Antonio. Versión.
Qué precioso.
Gracias, Beto Gerardo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Haciendo la traducción simultánea. Lorena, te escuchamos.
Pretty Woman, no estoy hablando de Carla Ruiz, estoy hablando de Julia Roberts. Claro, bueno. Lo aviso.
Sí.
No, la columna de hoy va a tratar sobre actrices y actores que decidieron tomar un papel o dejar un papel y se supone que les pudo haber cambiado la carrera. Yo no creo mucho eso. Acá hay una teoría local. El caso más famoso es el de Gustavo Luteral, el locutor que le dijo que no a Gustavo Yankelevich y lo llamaron a Marcelo Tinelli para hacer Videomatch y se supone que le cambió la carrera a uno y a otro. ¿Qué hubiera pasado con Videomatch y Luteral Press? Lo hubieran levantado a los 3 meses. Pero siempre quedó la teoría que hubiera sucedido si los cambiaban. La fama le hubiera llegado al otro. No sé, es improbable, pero a mí me gusta pensar que sí, que a veces una mala decisión cambia toda tu vida. La primera película que voy a hablar es La Malvada, todo sobre Eva o Eva al desnudo, una película de 1950 dirigida por John Mankiewicz, un peliculón. ¿Por qué digo que es un peliculón? Porque es la primera camada de actrices en 1950, es la primera camada de actrices que crece. ¿Qué quiero decir con esto? El cine había comenzado en los años 30 y las actrices que eran jóvenes no sabían lo que era envejecer frente a cámara. Y ya había empezado un conflicto, las mujeres empezaban a crecer y como siempre Hollywood con la maldad que tiene, cuando los hombres crecen y siguen teniendo papeles donde de galanes, las mujeres crecen y les cuesta mucho darles un papel. Y más cuando es una edad intermedia, porque todavía no pueden ser la madre de la protagonista. Uh-huh. Esto sucedió en 1950 con Bette Davis. Ella había sido como la niña mimada de los estudios de la Warner durante los años 30 y 40, pero en un momento crece y sus caprichos ya no son tan bienvenidos para esos grandes estudios, lo cual la dejan libre, entre comillas, como los jugadores de fútbol. Te dejamos libre y vemos qué pasa. En ese sistema de estudios era muy complicado. Surge hacer una película sobre una actriz que está llegando a la mediana edad y tiene la sombra de una actriz más joven que va detrás de su papel. El papel para en esa película la protagonista iba a ser Claudine Colbert. Se quiebra y la llaman a Beth y logran que Beth haga ese protagónico que es Margot Channing, un personaje de parece que fuera la mala de la historia, pero bueno, no es tan mala. Es la mala, entre comillas, hasta que aparece Ann Baxter. Pero acá, el personaje que decide no tomar un papel, es increíble. En esa película hay otro papel más, que es muy pequeñito, que es como la de una starlet. Las starlet eran las actrices que querían llegar a estrellas de Hollywood y no llegaban. Ese papel, en la película, uno de los protagonistas es George Sanders. Le dice a la mujer, que en ese momento era Sasha Gabor, hay un papel para vos, que es Miss Claudia, que es una trepadora, presentate. Ella dice, no, ese papel no lo quiero, yo quiero el del final de la película, porque esa es la que la va a romper. Una actriz, o sea, tenía que golpear la puerta, decir algo, pero era clave. Entonces dijo, no, yo quiero ese papel. La cuestión es que ella no daba el physique du rôle de ese papel y pierde el papel que le dice el marido. ¿Quién toma ese lugar? Marilyn Monroe. En una escena emblemática de la película, que es la siguiente.
Ajústense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta.
Margo, querida, ¿cómo estás?
Mademoiselle, je vous remercie infiniment pour l'invitation.
Enchanté, y yo a usted. Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí?
Querida Margo, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad?
No. ¿Cómo está?
Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso.
Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana. ¡Oh! ¡Eva!
Buenas noches, señor DeWitt.
No tenía idea de que se conociera.
En realidad, esta es nuestra presentación formal. Solo nos hemos encontrado, de paso.
Así me conociste a mí, de paso.
Cierto.
Eva, una antigua amiga de la madre del señor DeWitt. Miss Caswell, Miss Harrington.
¿Miss Caswell?
Tanto gusto.
Edison tenía ganas de que conociera a Eva hace mucho tiempo.
Y seguramente debido a su natural timidez se le olvidó mencionarlo.
¿Y habrán dicho algo de su gran interés por el teatro?
Eso tenemos en común.
Entonces tendrán mucho de qué hablar.
Me temo que el señor DeWitt me encontraría aburrida enseguida.
No le aburrirá, encanto. Es de los que no dejan ni meter baza.
Claudia, ven acá. Mira a ese hombre. Es más Fabian, el empresario. Anda, a ver si le sacas algo bueno.
¿Por qué todos los empresarios parecen pobres e infelices?
Porque eso es lo que son. Alégrale la vida. No se preocupe por su protegida. La deja en buenas manos.
Amén.
De vez en cuando, algún personaje importante del teatro o del cine asegura al público que los actores y las actrices son gente corriente y normal, ignorando el hecho de que su mayor atractivo para ese público es precisamente su falta de parecido con los seres humanos normales.
Eso es algo por lo que una chica podría sacrificarse.
A lo mejor lo ha hecho.
Esta Claudia es Marilyn en este segmento que escuchamos. Esta parte de la película es clave. Un film que tuvo 14 nominaciones al Oscar, que ganó a la mejor actriz, muy prestigiosa, o sea que puso a esa pequeña Claudia, que en ese papel hace como un pequeño papel de esa starlet, de esa chica tonta, la puso en el ojo de muchos. Es una película prestigiosísima. Sasha perdió el lugar de hacer eso, porque aparte el final se lo terminan dando a otra actriz, que lo único que hizo en la historia fue ese papel, porque terminó suicidándose en los 60. O sea, una actriz que se perdió. O sea, nunca tuvo el ojo Sasha para descubrir que esa pequeña starlet iba a protagonizar. Casi todas las fotos del film están ellas dos enfrentadas, Ann Baxter y Bette Davis, y atrás se la ve a Marilyn. No porque el papel de Marilyn sea importante, sino porque esta escena es clave. La segunda película que yo quería tomar era Kramer vs. Kramer. Kramer vs. Kramer es una película clave de las finales de los 70, protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep. Pero el papel de Meryl Streep en realidad estaba pensado para otra actriz. La otra actriz era ni más ni menos que Kay Jackson, una de los tres ángeles de Charlie, la más inteligente en la serie. Kate, aparte, era muy amiga en esa época de Liz Taylor, de Liza Minnelli, era parte de la creme de la y muy amiga de Dustin Hoffman. Se presenta al papel. Obvio que se lo van a dar, pero ella tenía un contrato con Aaron Spelling. Aaron le prohíbe hacer, le dice, no, no te puedes ir a filmar porque estás con Los Ángeles de Charlie, y dice que no. El papel recae en Meryl Streep. Uno podría pensar, la carrera de Kate, que después de esta película, o sea, después de Los Ángeles de Charlie, no hizo nada destacado, ¿hubiera sido el mismo de Meryl? Según Casey, se enojó muchísimo con Aaron cuando tenían que renovar, no quiso renovar porque creyó, lo acusó de que le arruinó la carrera. Básicamente porque esta es una película que cambia la visión sobre la maternidad. Es una película muy interesante, de finales de los 70, que lo mejor es escuchar un pequeño segmentito.
¿Qué estás haciendo? ¿Dónde quieres ir? A ver, dime qué fue lo que hice, ¿qué?
No eres tú. No eres tú, soy yo. Es mi culpa. Te casaste con la persona equivocada, eso es todo. Y ya no puedo, ya no puedo.
Entra a la casa.
Lo intenté. Lo siento.
Joana, por favor, discúlpame.
No lo hagas, por favor, no me hagas entrar. Por favor, no
ya,
me hagas
calma,
entrar ahí,
calma,
no me
solo
hagas
quiero
entrar.
Que hablemos.
Te juro que si lo haces la semana que viene o quizá el año que entra, no sé, me lanzaré por la ventana.
Por favor,
déjame.
Cálmate ya. ¿Y qué va a pasar con Billy?
No lo llevaré conmigo. Yo no le sirvo. Soy terrible con él. No le tengo paciencia. Será mucho mejor sin mí.
Joana, cálmate.
Joana es Meryl Streep, se escucha a Dustin Hoffman, este es el momento que ella decide separarse de Dustin y le deja a su hijo. Es una película que se ha discutido muchísimo porque en este film, en ese momento histórico, primero se discute el rol de la maternidad, segundo, no queda como una gran madre. Con los años con los años las cosas han cambiado y el papel, uno lo empieza a entender muchísimo más. De hecho, yo la vi de chiquita y la volví a ver de adulta y dije, qué diferente como yo miro a esta Joana de Meryl Streep. Kate, enojadísima, Kate Jackson con Ara Spelling, la verdad es que no sé si hubiera tenido la misma preponderancia si se hubiera ganado un Oscar como Meryl. Pensemos que Meryl ya venía de ser nominada el año anterior por esa gran película que es El Francotirador y se había ganado un Emmy por Holocausto. Así que medio que se enojó con Aaron, Kate tenía razón en enojarse, pero no sabemos si su Joana iba a ser tan destacada. Años más tarde, en 1990, hay otra película que es la que dio inicio a la columna La Música, Mujer Bonita. Para esta película se presentaron, hubo un montón de actrices, básicamente llamaron a una que era la reina del cine de los 80, Molly Ringwald. Molly Ringwald era la actriz de las películas para adolescentes de la época y decide no aceptar el papel porque le parecía que era un papel bajísimo, que lo que hacía con las mujeres era terrible. Mujer Bonita es una película que no solo lanza la fama a Julia Roberts, sino que también relanza la carrera de Richard Gere. Es una especie de Cenicienta moderna. Yo siempre dije que esta película, dos años antes la hizo El Medo, dirigido por Julio de Gracia y protagonizado por Susana Traverso, y estoy convencida que un poco le robaron esa historia. Originalmente se llamaba El que quiera celeste que le cueste, pero después la cambiaron. Es la historia de una prostituta que se enamora de un millonario, es un cuento de hadas. Hollywood en esto tiene como esa magia. Para este papel se presentaron varias actrices más jóvenes que Julia Roberts, Winona Ryder, Drew Barrymore, que no daban el papel por ser muy chicas, pero ellas vieron que ese era un papel clave, un papel que las iba a lanzar y tuvieron razón. Y otras, como Molly Ringwald, dijo que no. Molly le dijo que no a dos películas importantísimas de la época, Cuando Harry Conoció a Sally y Mujer Bonita. Su carrera se perdió, la de Julia, bueno, ya sabemos qué sucedió. Y vamos a escuchar un pequeño extracto de Vivian tratando de comprar ropa, la pobre Vivian, la prostituta, que nadie le quiere vender ropa.
Bien, señorita Vivian. Las cosas que pasan en otros hoteles no pasan en el Regent Beverly Wilshire. El señor Lewis es un cliente mucho, muy especial. Consideramos a los clientes especiales como amigos. Como cliente, esperamos que el señor Lewis registre a un huésped adicional. Como amigo, lo ignoramos. Supongo que es una... ¿pariente?
Sí.
Eso creí. Tal vez es su...
¿Sobrina?
Perfecto. Entonces, cuando el señor Lewis se vaya, no volveré a verla en este hotel. Supongo que no tiene otros tíos aquí. Ya estamos entendiéndonos. Le sugiero que se vista de manera más apropiada. ¿Eso es todo? Hasta
no,
luego.
No es todo. Eso es lo que quería hacer. Intenté comprar un vestido en Rodeo Drive. La vendedora no me ayudó. Tengo mucho dinero y ningún vestido. No espero que me ayudes, pero tengo todo esto y quiero comprar un vestido para una cena hoy. Y nadie quiere ayudarme.
Es otro momento clave de la película, porque después ella quería comprar ropa, la echan porque no da la categoría, y luego pasa vestida toda de blanco con un traje que para la época todos lo recordamos, llena de bolsas, riéndose ante las vendedoras que no le habían querido dar sus vestidos. Pero bueno, del cine pasamos al presidente que no fue. Si en la Argentina el presidente que no fue fue un libro de Bonazo, hablando del gobierno de Cámpora, yo creo que Gregory Peck fue el presidente que no fue en Estados Unidos. Dicen, cuentan, Gregory Peck es el gran santo americano, es el actor que es la representación del buen tipo, del buen hombre. Ha hecho películas maravillosas, hace tiempo hablé de él. Básicamente, su Atticus Finch en Matar a un ruiseñor es una película de juicio preciosa que ahora vamos a escuchar un pedacito más adelante. ¿Qué sucedía? Avanzaba Ronald Reagan, que era un personaje, no querían que llegue a la presidencia. Entonces, ¿qué hizo el Partido Demócrata? Dijo, che, tenemos al tipo más bueno del cine, que es Gregory Peck, ofrezcámosle la candidatura. Pensemos, él fue presidente de la Academia cuando sucede la muerte de Martin Luther King. De hecho, él atrasa la entrega de los premios por esto, derechos civiles, derechos de los trabajadores. En un momento Chrysler en 1980 sufre una caída tremenda y corría en peligro 600.000 puestos de trabajo. ¿Y qué hace él? Decide hacer como toda la parte, como, o sea, la publicidad gratis. O sea, un santo, nunca un escándalo, dos matrimonios rotos, el cual el primero terminó en muy buenas relaciones. Hizo dos veces de malo, uno en Duelo al Sol con Joseph Cotten, cruzando los caminos, porque Joseph Cotten es uno de los malos del cine de los años 40 y 50, en Duelo al Sol es el bueno y el malo es Gregory, y luego en Los Niños de Brasil. Pero siempre fue como el tipo que hizo, con Elia Kazan hace esa gran película que se llama La Luz es para Todos, demostrando el antisemitismo yanqui. Él es un periodista que decide cambiarse su apellido para demostrarle al mundo que ser judío en Nueva York es muy complicado. Bueno, ese hombre quería, todo el Partido Demócrata quería que fuera gobernador de California para contrarrestar el avance de Ronald Reagan. 1975, su hijo Jonathan se suicida y eso hace que un poco Gregory diga, bueno, no, yo soy muy bueno, pero no me voy a dedicar a la política. Perdiendo así el Partido Demócrata, el presidente que no fue, porque todos soñaban en unas elecciones 1980 entre Gregory Peck y Ronald Reagan. Nadie tenía en cuenta al pobre Jimmy Carter, que no, duró muy poquitito. Jimmy no daba el physique du rôle de nuestro galán hollywoodense. O un pedacito de Matar a un ruiseñor.
Matar a un ruiseñor. Yo tengo confianza en que ustedes reconsiderarán, libres de pasiones, la evidencia que acaban de escuchar, que tomarán una decisión y devolverán este hombre a su familia. En el nombre de Dios, cumplan con su deber. En el nombre de Dios, piensen en Tom Robinson.
Este es uno de los personajes más destacados del cine. O sea, los americanos sienten que es el hombre que los representa. No sabemos si están así, pero bueno, ellos se sienten así buenos como Atticus. Lo más interesante de él también es, todo se va cruzando. Y en Che, ¿qué hubiera sucedido? También hay un ¿qué hubiera sucedido? En una película de John Huston, la última de Marilyn, que es de Misfits. Quien hace la fotografía es Inge Morath. Inge Morath era fotógrafa y aparte había sido fotógrafa en una película de principios de 50, de los 50 de John Huston. Esta película, ya la otra vez lo dije, es una película cuyo guión se lo regala Arthur Miller a Marilyn. Hay unas fotos alucinantes. Quien hace la fotografía de la película es Inge. En esa película se la ve absolutamente triste a Marilyn, es como si le hubieran sacado el alma. Bueno, probablemente le sacaron el alma, porque Inge se quedó con Arthur Miller. Arthur la abandona a Marilyn por Inge. Así que siempre me pareció que a veces que te saquen fotos y que te saquen el alma, e Inge me parece que le sacó el alma a Marilyn ahí. Así que bueno, esto sería la columna de hoy. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos tenido un presidente como Gregory Peck, no hubiéramos tenido lo que fue toda la década del 80, el neoliberalismo, hubiéramos sido mejores. ¿Hubiera sido un mundo más con Audrey Hepburn y todo esto? ¿O no hubiera pasado nada?
No sé, ¿se la dedicamos al quinto Beatle y nos vamos con música?
Por favor, Roy Orbison otra vez.
Mm-hmm. woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
La ley de matrimonio igualitario garantiza el matrimonio de todas las parejas, incluidas las que son del mismo sexo. La ley habilita el derecho a la adopción conjunta y reivindica la lucha contra la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género. De julio. Aprobación de la ley de matrimonio igualitario.
Se llevó toda la hierba mal.
Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa.
La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa.
La conectividad no tiene botón de pausa.
Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en Inamu Audiovisual. Música.ar.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Segundos para las noticias. Antes, aprovecho y te recuerdo, 1138707485, allí tu mensaje, tu WhatsApp por escrito. En un ratito vamos a comenzar a leer los mensajes y si no, también nos dejas un mensajito de voz, 30 segundos para hacerlo. Tenés en el 0810-222-0870. Nos vamos a las noticias y regresamos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y es un buen momento para que te cuente cuál es este gran equipo. En la conducción, Mario Weinfeld, la producción a cargo de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández en la operación técnica, hasta recién Natalia Liubarov. Ahora, Chiquito Profil y Luciano, en el control central está Lean Rojas y el señor Hernán Abella, columnistas Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñevski en la locución, siempre Mariana Fossati, hoy Carla Ruiz, que esa vengo a ser yo.
Muy bien, y si venís... Si venís a ser vos, venís con bolerazos.
Vengo con bolerazos. Recordás que dije lunes, miércoles y viernes una mujer, viernes una mujer. ¿Y qué mujer?
Epa.
Tita Merelo.
Achalay.
Tita Merelo, que va a cantar junto a los cinco latinos.
Qué bueno.
Es algo que no es muy conocido. Es una... es parte... De una película, hoy venimos sí. Muy de película, lo mismo que usted, canta Tita, es parte de una película que se llama Viva la Vida, una película de 1969, si digo Viva la Vida seguramente lo van a linkear con Palito Ortega, y está muy bien que lo hagan, fue una estupenda producción cinematográfica de aquellos años. Con esta melodía se da inicio a la película mientras se van presentando los títulos de crédito. Y ahí, mientras tanto, se la ve a Tita en un ambiente que atiende un teléfono y después se la ve como va recorriendo la ciudad y así comienza a hablar. Viva la Vida es esta película, se filmó en San Fernando, aquí en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el barrio Don Mariano. Fue dirigida por Enrique Carreras, como la mayoría de las películas de aquel entonces. La dirigió Julio Pontier y el argumento, como dije, era de Palito Ortega, de Carreras, y actuaron, por ejemplo, Mercedes Carreras, Juan Carlos Dual, Tita Merelo, Hugo del Carril. Fue también filmada en dos paisajes hermosos de nuestro país, que son las Cataratas del Iguazú y Bariloche. Y el argumento es que un matrimonio de argumentistas, justamente, trata de encontrar una nueva idea para una película. Es como la película dentro de la película, el argumento dentro del argumento. La música es de Tito Rivero, las canciones de Palito Ortega, lo mismo que usted, Tita Merelo.
Señora.
A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera, lo mismo que usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan sola, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted.
Está Tita Merelo, lo mismo que usted. Si la querés escuchar por Palito Ortega, lo podés escuchar en Palito Ortega Cronología, Palito Ortega Canta Boleros en Río, un álbum de 1965. De Tita Merelo te puedo decir todo y no hace falta que te diga nada, simplemente recordar que allá por la década del 20 creó la modalidad vocal femenina en el rubro, recién decíamos fuera de aire, que creó todo, toda sola. En un momento Tita se define como, y dice, tengo fama de mujer brava, valiente, leona, pero soy una mujer llena de miedos. Y esto lo digo yo, creo que sin lugar a dudas, Tita Merelo es una precursora del empoderamiento femenino. Así que, bueno, yo por lo menos la amo a Tita, no sé a quién le importa, pero Tita Merelo es una superintérprete.
Carla Ruiz.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
Porque fuimos, seremos. Mael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Muy bien tu análisis, Mario. A la luz de él hay que decir que estos son los cereales especuladores del dólar, de las devaluaciones de siempre. Y acopiadores, bueno, ya sabemos, el verdadero poder, y bueno, liquidan todo.
Allí en el 0810-222-0870, pero aquí también hay mensajes en el 113-870-7485. Gabriel está en Quilmes. Gracias por la sana compañía de todas las tardes. Daniel, desde Rosario. Buenas tardes, Mario y equipo. Y él nos quiere contar que el día 25 de julio vuelven a andar los trenes locales en la zona metropolitana de Rosario después de 45 años y nos cuenta que en 1977 fueron cerrados por los militares. Comienza con Rosario al oeste hasta Cañada de Gómez. Manda saludos desde Rosario, Daniel.
Necesito, Mario, de lo que estás comentando de las grandes ganancias y también en relación con la segmentación de tarifas, hubiera sido mucho mejor que se hubiera continuado con los subsidios y en lugar de eso aumentar la presión impositiva, ¿no es cierto?, a los grandes evasores, a las grandes fortunas, como decís.
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. Como abogado, y a pesar de ello, te voy a dar una opinión fundada y radicalizada. No se puede mantener más este estado de situación de cosas. La democracia argentina está acorralada económicamente, judicialmente. El poder real se está comiendo la vida. Entonces, hay que gobernar con la firmeza que caracteriza a Cristina Fernández de Kirchner, o si no, el año que viene nos comen los piojos.
Nos quedó ahí, nos quedaron, era tan lindo el cierre de la presentación del bolerazo de Carla Ruiz que las acotaciones las dejamos para en después, porque así era un podcast ahí, como... Dos cuestiones, una que iba a decir el Beto, otra que voy a decir yo, digo que Palito Ortega tiene 500.000 temas que se cantan de 100.000 formas y muchos que son, ¿no?, que un poco tachita, lo que vos quieras. Hay una cantidad de letras de Palito, una cantidad de temas de Palito que son formidables, lo mismo que ustedes, uno, Sabor a Nada, es otro, temazo, temazo, impresionante Sabor a Nada. Jamás olvidaré que hace tantísimos años quien era una autoridad en materia de música, una autoridad en materia televisiva, que era Blacky, comentaba que ese tema musical era un tema espléndido, formidable, qué sé yo, cuando a Palito lo tenían, digamos, bueno, el éxito lo tuvo siempre, la repercusión popular lo tuvo siempre, pero digamos que había un mundillo que planteó otras cosas. Y hay algo que dijo Vito sobre Tita Merelo, que me gustaría escucharlo al aire, ponele.
Sí, digo, cuando viste que nosotros, los que damos en el canto, siempre encontramos
de alguna fiesta familiar, en algún laburo, esas mujeres que cantan, que escuchan cantar y rápidamente cantan y quieren cantar. Y son cantoras, y vos las escuchás, y son cantoras enormes. En cualquier barrio, en cualquier familia, una prima, mi hermana canta, qué sé yo, pero no es cantora. Y descubrís que hay un Tita Merelo ahí adentro que las lanzó a animarse a cantar, entre otras cosas. Digo, Tita es como una motivadora, una gran motivadora para todo en la mujer. Esto que decías vos, Carla, también. Pero yo me acuerdo del Papá Nicolau, qué sé yo. Sí, pero claro, lo del canto, hay muchas mujeres que yo he escuchado de a pie que cantan como Tita, con la actitud de Tita Merelo. Y eso se lo debemos a ella.
¿Algo más?
No, todo dicho, todo dicho. Amamos a Tita, ya está.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mariana Enríquez sigue de gira por el mundo, por España, por Europa en particular. Ya nos estuvo contando desde Suiza su recorrida, su condición de jurado en algún festival de cine, museos que recorrió, que ayer escuchamos con tanto gusto. Hoy, desde La Coruña, Mariana Enríquez, su informe de viaje, escuchamos.
Hola Mario, compañeros, oyentada. Bueno, acá estoy en Galicia. Ya hice 3 paradas, me faltan algunas. Mi primera parada fue en A Coruña. Mi abuela era de La Coruña, pero se volvió muy chiquita a los 5 o 6 años. Y entonces todo como parece que en Galicia es... Bueno, parece no, Galicia es un lugar que tiene mucha mitología y muchas historias macabras y muchas historias de fantasmas y todo el mundo piensa que las historias, o me preguntan si las historias me las contó mi abuela gallega, y la verdad es que no. La verdad es que las historias todos vinieron de italianos, o sea, un descalabro del estereotipo por ahí. Aunque mi abuela gallega era bastante gallega en otras cosas, pero muy reservada y súper, súper racional. Además se vino muy chiquita desde Galicia. Impresiones de Galicia, son muy, muy antiespañoles. No sé si antiespañoles es la palabra, pero antimonárquicos y se consideran a ellos mismos un país y una lengua y una cultura diferente a la cultura castellana. Coruña es una península rodeada de mar, es bastante fresco, la ciudad es muy bonita, tiene cosas muy tradicionales como negocios de mercerías, negocios de tejido, negocios de sombreros, helados muy ricos. Es un lugar precioso y hace frío de noche, por supuesto se come muy bien. Y la librería se llama Moito Conto, que es mucho cuento en galego. Y estuvo muy bien, se llenó de gente, etc. Mi segunda parada fue una ciudad muy peculiar que se llama Lugo, a la que es muy difícil llegar, perdón, desde La Coruña, en el sentido de que no tienen un tren, hay que ir en auto. En general es una provincia que uno nota que es bastante próspera, donde se vive muy bien y con mucha tranquilidad, pero no tiene los mismos servicios de comunicación y de trenes y el AVE y todas esas cosas que tiene el resto de España. Lugo es una ciudad pequeña que tiene una muralla romana que la rodea, aparentemente es la única muralla romana completa en toda Europa. Es una ciudad de pocos miles de habitantes. Estuve en una librería que se llama Trama, muy, muy bonita, pequeña, en una galería. Se come súper bien también. La comida es muy importante, como ustedes saben, en Galicia y en toda España. Pero hacía calor. Empezó la hora de calor y ellos no comprenden el calor, creo que están como bastante desesperados con el tema del calor. Lugo tiene premios de grafitis. Lugo es una ciudad donde uno empieza a hacer un agujero en el fondo de la casa y se encuentra con ruinas romanas y te tapan la obra y no se puede continuar. Lugo es una Es una ciudad de vinos, es una ciudad sumamente tranquila, un poco aislada, donde la diferencia de vivir entre muros es bastante extrema. Es una ciudad preciosa, es como una especie de pequeña joya entre todos estos pequeños pueblos que conforman Galicia, y la verdad es que me gustó mucho. Y también tiene cosas bastante raras, como por ejemplo en este momento hay rebajas de todo, y las rebajas incluyen, por ejemplo, rebajas de santos de yeso, por ejemplo. Entonces uno va a un lugar y ve rebajas de santos de yeso. También estuvo bastante concurrida para ser una ciudad de provincias, así que vengo bastante contenta y buscando por todos lados un libro de mitología y de fantasmas y de historias de aparecidos de Galicia, y encontrándolo solamente en galego, cosa que es un problema porque no están traducidos al castellano, y el galego es bastante parecido al portugués, pero no, no es una lengua, digamos, que es difícil de entender y de leer y de andar con eso en la valija. Así que bueno, a la búsqueda de ello todavía. En el próximo, Santiago de Compostela, que bueno, es condado, y luego me queda con Pontevedra. Así que eso será para la próxima. Con ganas de volver, muerta de calor y pasándola bastante bien. Un beso.
Bastante bien, pasando bien Santiago de Compostela. Qué pedazo de ciudad, Dios mío. Qué lugares esos en Coruña. Y qué cuestión todo lo que son, o sea, cómo se articulan las comunidades, ¿no? Las comunidades autónomas en España, ¿no? O sea, cómo funciona. No es más que nuestro federalismo, es distinto. Es un régimen fascinante, es un sistema fascinante que tiene, bueno, que tiene sus conflictos y sus tensiones con la unidad política con España, ¿no? Y cada región tiene sus particularidades. Mariana Enríquez va a seguir contándonos en próximas entregas lo que va viendo en Europa.
La mujer tan hermosa. casar. Creo que el domingo la voy a ver. Yuyos hay para el mal y otros que hacen en gualichar. Yo conozco un gualicho mejor. Zamba de los yuyos pa' enamorar. Yo conozco un gualicho mejor.
Escuchamos a Ángela Irene, Zamba de los Yuyos.
Algunas cuestiones judiciales que se han planteado, que son de agenda pública, pequeños comentarios nomás para algo. Sobreseyeron a Mauricio Macri en la causa por espionaje a las víctimas. A los familiares que son víctimas de las víctimas fatales de la tragedia del submarino Ara San Juan. Un fallo súper discutible, apurado, obviamente parcial, orientado con un sesgo político que casi aburre discutir o que casi resulta redundante discutir. Primera cuestión interesante para tantos... que son míos, ex colegas, abogados que andaban con el dedito y felices de la vida con la doctrina Irurzun cuando gobernaba Macri. ¿Se dieron cuenta que la doctrina Irurzun terminó cuando terminó Macri? O sea que esa costumbre pésima, ese criterio injusto, ese modo inquisitorial de detener a las personas y apresarlas cuando no tenían condena, que estaba muy mal y que tenía efectivamente que cesar, y que es correcto que el gobierno actual haya instado que eso sucediera, y que los amigos, compañeros jueces hayan resuelto suspenderlo, termina teniendo un sesgo absoluto de persecución política. O sea, para los dirigentes o exfuncionarios o funcionarios kirchneristas, regía la norma de quedar preso sin condena. Para nosotros directamente no. Como siempre he dicho, como uno es garantista, como uno cree en la Constitución Nacional, en la presunción de inocencia y esa macana, siempre me pareció mal y me hubiera parecido mal, y también lo dije, que se hubiera aplicado ese sistema injusto a personas con las que discrepo desde el punto de vista político. Habrá tiempo, tendría que haber y seguirse. De cualquier modo, el modo de terminar, es decir, Macri debió estar libre durante esta causa, eso está bien. Macri, como casi cualquier otra persona, los crímenes de lesa humanidad y algunos crímenes ligados con violencia de género, femicidio, pueden hacer excepción por la extrema peligrosidad y por las características propias, crueles, especiales, tipificadas de esos delitos. Para otros delitos, básicamente contra patrimonio, delitos contra administración pública, no, y está bien. Lo que está mal es la terminación del proceso, y lo que está mal, ya que uno está repartiendo comentarios entre colegas periodistas, es decir, que Macri fue sobreseído respecto de la causa por presunto espionaje a los familiares de las víctimas de la Ara San Juan. No hubo presunto espionaje, hubo espionaje. Lo que era presunto es la responsabilidad de Macri. O sea, son dos cosas distintas. Si una persona le pegan un tiro en la cabeza, no hay un presunto homicidio, hay un homicidio. Después vos podés decir, bueno, hay un presunto culpable, un procesado, cuya se imagina. Es otra cosa, no hubo presunto. Y eso, y decirlo así, es, colegas estimables, una falta de respeto a las doblemente víctimas de la tragedia del Ara San Juan. Sufrieron una pérdida monstruosa, tremenda, irreparable, que es la pérdida de sus parientes, de sus afectos en el submarino, y sufrieron una persecución y un espionaje. Espionaje hubo. Si hay responsabilidad de Macri, inclusive si me agarrás y me apurás, te concedo bastante, son cuestiones complejas, y llegar a la responsabilidad del presidente en una causa de espionaje es difícil, hay que probarlo muy bien. Para Macri, sí. Para Cristina Fernández de Kirchner, también. Para Pirulo, también. Para quien fuera. Pero el hecho de llamar presunto algo que ocurrió es un acto de mala fe y una nueva falta de respeto a las víctimas.
Segundos para las noticias, por delante media hora más de gente de a pie, 11-3870-7485, nuestro WhatsApp, y si no tu voz, 30 segundos para dejar tu mensaje en el 0810-222-0870.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Beto Solas, su columna, maestro.
Ahí, Chiqui Rufiri, vamos. Lo que escuchamos se llama Juncal, es una producción con sonidos, ritmos, bien de acá, una propuesta que se gesta desde una concepción profunda de investigación musical.
Un sueño que hoy sueño yo. Yo sé que alguna vez tuviste un sueño que hoy sueño yo.
Guitarra, una voz creadora, una voz que piensa, al buen decir de nuestra amiga Liliana Herrero, acordeón, coros, hasta canta un zorzal.
La historia de tu dolor, cantando así de boca en boca, la historia de tu dolor.
Esto es una producción conceptual, un disco. Bueno, el protagonista de a pie nos lo cuenta, Mario.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie. Mi nombre es Juan Vila, soy músico, compositor, docente e investigador. Nacido y criado en esta Buenos Aires, pero crecido entre la capital y los campos de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Les voy a contar un poco sobre mi actividad musical y sobre el nuevo disco que estoy presentando, Axolotl. Desde chico...
Juan Vila, entre la ciudad y el campo, su infancia y la música.
Desde chico hago música, particularmente porque tenía vecinos músicos y tomaba clases de percusión con ellos. Tal vez inconscientemente, el haber crecido entre el campo y la ciudad me predispuso a escuchar y a ser más receptivo a otras músicas que quizás en la ciudad suenan más bajito, ¿no? Pero no me parece particularmente sano asociar el folclore con el campo, como sí hacían quizás los folcloristas clásicos. Hoy en día la ciudad de Buenos Aires ofrece una plétora de músicas de raíz folclórica con elementos traídos de otras culturas musicales que me resultan muy atractivas y muy potentes.
Esto se llama Juncal, sí. Es músico, es investigador, es docente. Le pregunté sobre sus referentes a la hora de pensar la música.
Mis referentes son de verdad de lo más variados, porque puedo decir, sin exagerar, que en mi forma de usar la voz, en las armonías que exploro, en los arreglos y en la búsqueda tímbrica instrumental, están ahí desde Luis Alberto Spinetta, pasando por Chic Corea y el Chango Farías Gómez, hasta Raúl Carnota, la nueva canción chilena y hasta incluso Radiohead. Indudablemente el nuevo cancionero de raíz folclórica, artistas como Liliana Herrero, Van der Mole, Carlos Aguirre, Juan Quintero, tuvo y sigue teniendo un poder de fascinación creativa sobre mí, porque estas personas le enseñaron a mi generación que se puede hacer folclore sin por eso limitarse a las formas tradicionales, ampliando su lenguaje con exploraciones sutiles pero profundas que van del jazz a la música coral.
Ay, mi cielito lindo, todo negrito, ¿cómo es la vida? Es un caminito.
Juan Vila tiene un amplio conocimiento, experiencia, recorrido, dedicado al estudio de la música, esa música de todos los tiempos. Juan Vila suma estilos, colores, instrumentos, sonoridades auténticas. Con esta virtud le dio a este disco un gran valor con su sello autoral de alta categoría artística. Este es su segundo material, lo tituló Axolote. Sí, sí, escuchaste bien, Axolote. Le pregunté qué significa Axolote, ¿por qué ese nombre?
El axolote es un anfibio que vive en la cuenca de México y que tiene la característica de poder transformar su aspecto en muchos sentidos. Puede cambiar su forma, puede regenerar miembros perdidos, puede cambiar su color, su tamaño. Entonces trabajé con la idea del axolote como una metáfora de la metamorfosis, porque de alguna manera lo que llamamos folclore en realidad es un conjunto de folclores, un abanico de músicas de raíz popular que está en constante transformación. Mi idea al hacer el repertorio de este disco fue buscar esta misma transformación, pero no desde afuera, adosándole cualquier cosa, sino buscando al interior del lenguaje de cada género, chacarera, samba, bailecito, tonada, etc., la semilla de su metamorfosis. Ahí es donde es interesante encontrar que la chacarera, por ejemplo, tiene espacio para improvisar, lo cual la acerca al jazz. O que una tonada norteña puede llevar armonías vocales complejas y sonidos electrónicos, sin por eso contradecir su raíz, su propia cadencia y sus sonoridades características.
Samba sin nombre se llama. De y por Juan Villa, escúchala.
Samba sin nombre y sin dirección. Yo sé que alguna vez tuviste un sueño que hoy sueño yo.
A su obra, el artista además suma compromiso social. Esta samba está dedicada a la memoria de una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Juan Villa, su samba, el ritmo, el pañuelo, él explica la obra.
La samba tiene una relación natural con los pañuelos, ¿no? Su baile, sus movimientos, su llevada en el bombo, su andar guitarrero, le dan música también en algún sentido al movimiento del pañuelo. Pero los pañuelos también tienen una importancia simbólica central en nuestro pueblo, en nuestra identidad. Así llegué a la idea de componer una samba a una de las madres del pueblo, Esther Balestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, una luchadora incansable y una de las primeras y más emblemáticas desaparecidas de la dictadura. En el año 2021 tuve la posibilidad de mostrar esta samba a su hija, Mabel, y fue un momento realmente muy intenso, muy emotivo.
El cantautor suma más títulos a su formación profesional. Desde ahí argumenta otra obra de este su disco, Axolote.
Además de músico, yo soy docente de filosofía y hace muchos años doy clases y promuevo espacios de filosofía ambiental, de pensamiento ambiental. Y es indudable que estamos en el medio de una de las crisis más trascendentes de nuestra civilización occidental. Y digo occidental porque es esta civilización la que en el curso de su desarrollo y expansión nos condujo a este callejón. Me parece que el arte en general y la música en particular tienen una responsabilidad, no solo estética, sino ética, de utilizar la poética para despertar interés y la reflexión sobre estos temas. Uno siempre canta su época, dijo alguien, y en ese sentido hoy nos corresponde cantar a este mundo con estas complejidades.
Juan Villa, cantautor, investigador, ocupado en cantar y contar en música este tiempo. Juan Villa, redundo, una voz que piensa. Ahora se despide, Mario.
Quiero agradecer profundamente al programa Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica, a Mario Weinfeld y a Beto Solas por brindar estos valiosísimos espacios para la difusión de la música independiente. Pueden escuchar mi nuevo disco en Spotify y en todas las plataformas digitales y también encontrarme en las redes sociales como @juanvilamusica. Para despedirlos les quiero ofrendar esta chacarera del desmonte que nos habla en compás de 6/8 de los problemas del modelo extractivista que tanto daña a nuestra madre tierra. Se va la primerita.
Ya no tengo mucho tiempo con el fuego entre los pies.
Himalaya esta tierra herida ya no tiene su vergel. Chacarera ya sin pago, ¿quién te cantará otra vez? Cuando caiga la ceniza sobre el manto de tu piel. Zapateo vidalero que no calle en el cantor. Sobre un bosque de silencio se derrama el corazón. Dulce el dinero minero, salavinero el dolor. Y en el monte la pueblada para que no te reclamen.
Chacarera del Desmonte, Juan Vila, de su reciente disco Axolote. ¿Lo escuchás, Mario? En Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. ¿Sino dónde?
No existe. Es así. Beto Solas.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Viernes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Para Carla, ya que estamos de boleros, Jorge, Claudio y a mí. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú.
Bueno.
Opa, cayó acá, inclusive la tribuna cayó, que es raro. Sí, pero
sin palabras.
Sin palabras. Serena.
Soy Adrián de Burlingame y solo quería decirles que no puedo dejar de escucharlo a Mario. Es fascinante, hable de lo que hable, me atrapa. Así que muchas gracias y ojalá me pudiera enseñar a jugar al tute. Un abrazo.
Hay gente que dice que no puede dejar de escucharme.
Bueno, me sumo a ese mensaje. Cristina desde Morón. Hola, gente de a pie. Como siempre, excelente Mario con su editorial. Para mí es el mejor editorialista y súper interesante la columna de Mariana, que hoy me tocó en lo personal porque soy nieta de gallegos de Lugo. Gracias, los sigo escuchando. Y Rolando está en Reconquista, en Santa Fe. Muy buenas tardes. Estamos trabajando por la vuelta de los trenes para todo el país, para los pueblos del interior que los necesitamos, dice.
Sí, interesantísimo. Apenas apostilla pequeña. Volvieron los trenes a San Luis, se comentó la otra vez, y fue tomado en solfa por algunos medios dominantes. Dice, mirá, cómo festejan que volvieron los trenes después de 30 años. Hace 30 años que no hay y los festejan. Quedan encerrados en su propio discurso. Hace 30 años que no hay, que hay una privación de derechos, de comunicación, de belleza. No hay mejor forma de conocer una comarca que recorrerla en tren, ¿no? O sea, caminando seguramente, tal vez, pero como medio de transporte, el tren es un medio maravilloso y, qué sé yo, quien a veces ha tenido la suerte de poder viajar por afuera, digo, te subís a un tren en un país que no conoces y es formidable, ¿no? Así, porque te vas por adentro, bueno, y en la tierra nuestra también, y enorme. Una enorme película de Pino Solana sobre eso, para variar, ¿no? Con esa capacidad de entrarle Pino a los grandes temas nacionales, que siempre, siempre sabía hacerlo y calar muy hondo y demás. Y bueno, realmente, así que es un... Nos hablaron desde Rosario, nos hablaron desde alguna otra localidad, yo leí lo de San Luis. Es importante, ¿no? Es importante que vuelvan a tener. Y qué locura, ¿no? Qué daño autoinfligido la limitación de ese modo de transporte.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Se van acodando los coreutas, está el bueno de Miguel Fernández repartiendo las partituras, es un momento... Es un momento religioso, ¿no? Es un momento que tiene, digamos,
tiene su tensión.
Sí, tiene su tensión y tiene su liturgia y claro. tiene todo su fondo. Recuerdo del material traído por Juan Vila y su mención, hay un cuento precioso que me estoy acordando poquísimo. Voy a tomar después Memorex o alguna cosa, algún estimulante, algún fármaco. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Axolotl, que es precioso, precioso. ¿Qué es esto precisamente? Pero me acuerdo poco. Weinfeld, ¿qué te pasa? No sé. Quiero escuchar siempre a Weinfeld. A veces no vas a poder porque no se acuerda. Por ejemplo, quiero escuchar a Weinfeld hablar del cuento Axolotl de Cortázar. ¿Sabés que no? Porque no se acuerda. Y enseñarte al tute y podría empezar a dar clases de juego. ¿Cómo que no? ¿Lo arancelamos? No, jamás. Tema de coro, Beto Sola, maestro, vamos.
Vamos a hacer un tema que surgió de una columna de la compañera Lorena. Recuerdos de Ipacaraí, Demetrio Ortiz y su lema de Mirkin, las autores.
Ajá.
Hay algunas indicaciones, profesor
Pizarro. Hay indicaciones.
Vuelve la fermata, vuelve el ralentando, por favor.
Exactamente, vuelven, sí. No, nunca se fueron en realidad, pero tenemos en el estribillo, dos fermatas.
¿Dos fermatas?
Dos, sí, que se van a repetir en los estribillos. Bueno, es difícil, pero ustedes van a poder.
Ajá, en los estribillos dos fermatas.
Exactamente.
¿Y hay alguna otra cosa? ¿Algún
y previo a la fermata generalmente va un ralentando, ¿sabes?
Ajá.
Sí.
Ajá.
Y entonces...
Yo me tengo que retirar. Ahora que me doy cuenta, tengo un compromiso en la esquina.
Bueno la intuición de los correctos... Bueno, la consigna hoy tuvo una discusión también. Hubo una discusión con Violeta, sí. Porque Violeta dice, es un andantino exaltado.
Sí.
Que es exaltado, frenético. Claro. Cosa que entre nosotros discutíamos. Pero bueno, ella dijo que el frenesí es frenético.
Ajá.
Argumentó desde ahí.
Sí, está bien.
Vamos ahí. recuerdo de Ipacaraí, ¿eh?
Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones. Va renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio te nublan las manos entre el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Muñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo me recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo me recuerda mi amor, me llama Cuñataí.
Guitarista.
Hacer una fermata en guaraní. ¿Eh? No muy... todo el mundo te hace una fermata en guaraní. No, no es sencillo, es inclusive es contraintuitivo. Sí. Pero en fin, es lo que hay. Nosotros empezamos a irnos, volveremos la semana que viene, lunes a viernes de 3 a 5. Nos vamos con otra versión amigable, también aceptable, amable, de este mismo tema.
Ainda dúo, recuerdos de Ipacaraí.
Nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. De tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano
pasa ahora, cuñata, ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llamo, cuñataí. Una noche tibia nos conocimos al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llamo, cuñataí.